Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Informa Martí Noticias. El senador Marco Rubio le envió una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, instándolo a actualizar la lista de entidades restringidas del régimen cubano. Informa Michelle Sagué.
El senador Marco Rubio, republicano por la Florida, le envió una carta al secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, instándolo a actualizar la lista de entidades restringidas del régimen cubano y agregar nuevas entidades afiliadas al Ministerio del Interior y el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. En un comunicado, el senador expresó que la lista, creada en el 2017 para prohibir transacciones con entidades afiliadas a ambos ministerios, responsables de innumerables abusos de derechos humanos, no se actualiza desde el 2021. Rubio dijo que desde entonces, tanto el presidente Miguel Díaz-Canel como los integrantes del ejército cubano han aprovechado la situación para crear nuevas entidades para eludir ilegalmente las sanciones existentes y realizar transacciones con industrias privadas de Estados Unidos. El senador instó al secretario de Estado a que actualice de inmediato la lista de entidades para contabilizar los nuevos hoteles e instalaciones abiertas en enero del 2021 y cerrar lo que para él es una evidente brecha en la política de sanciones de Estados Unidos hacia Cuba. Dio como ejemplo al grupo de turismo Gaviota, un conglomerado hotelero propiedad del MINFAR, que inauguró el Hotel Grand Aston en La Habana en marzo del 2022, señalando que, debido a que el mismo no está incluido en la lista de entidades restringidas, es posible que personas como la cantante Norah Jones organicen las llamadas visitas educativas para turistas estadounidenses y así financiar la actual represión, la detención y la tortura de niños cubanos y presos políticos. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Sin visita conyugal, continúa el matrimonio integrado por la dama de blanco, Jacqueline Heredia, y el opositor Carlos Alberto Álvarez, quienes fueron llevados a prisión en junio tras ser revocadas causas que cumplían en régimen domiciliario. Berta Soler, líder de las damas de blanco, dijo a Martí Noticias que en conversación telefónica Heredia le comunicó que está siendo acosada por otras reclusas en la cárcel Cuba-Panamá.
Ayer estuve hablando con ella y tuvo una cantidad de presos ahí que le tiran arriba, ordenado por el Departamento de Seguridad del Estado para que la hostiguen, la amenacen, y bueno, ahí con su problema de su azúcar y la presión arterial. Y también tiene un problema ahí en la piel. Bueno, los retrovirales que deben de darle, no solo a ella, a todos los presos que en la prisión donde está, que es de los enfermos de VIH-Sida, dice que falta, no se lo dan. Tiene cualquier padecimiento, no la llevan. Los otros días ella tiene un problema en la piel también, muy parecido a su hijo. La llevaron al médico, le han dado un diagnóstico, pero no le han dado un medicamento tal como para el diagnóstico. Le han dado el tratamiento, médico. No es bueno y a veces podemos decir que es nulo. La alimentación es pésima. Carlito, estuve hablando con él la semana pasada, realmente, Jacqueline y él, desde junio, que lo llevaron a prisión a ambos, ellos no se han visto. Ellos tienen una visita conyugal, que eso está reglamentado, y solamente ha podido hablar con Jacqueline por teléfono una vez, y esta vez fue en el mes de septiembre.
El Papa Francisco ha presidido su audiencia semanal este miércoles, pese a una gripe que lo obligó a cancelar su viaje a la COP28 de Dubái.
Una gripe sigue afectando al Papa Francisco. El pontífice, que presidió su audiencia semanal el miércoles, pidió a un asistente que leyera en lugar de él. Francisco, de 86 años, parecía cansado y con dificultades para respirar ante la audiencia en el Vaticano, a la que dijo que con esta gripe todavía no estaba bien. Continuamos con la catequesis, pero como todavía no estoy bien con esta gripe y mi voz no está bien, será el Monseñor Ciampanelli quien lea estas notas. Ante el cuadro gripal sufrido desde el fin de semana y siguiendo el consejo de sus médicos, Francisco se vio obligado el martes a cancelar el viaje a la cumbre anual del clima, la COP28, que este año se celebra en Dubái. El Papa argentino, que en su juventud fue sometido a una ablación parcial de un pulmón, tenía previsto un discurso el sábado, como parte de una estadía en Emiratos Árabes Unidos, programada inicialmente de viernes a domingo. Tras cancelar sus audiencias el sábado pasado, el pontífice se sometió a una tomografía computarizada, que según la Santa Sede, descartó el riesgo de complicaciones pulmonares. El Vaticano indicó que Francisco estaba recibiendo antibióticos por vía intravenosa.
Un tribunal revocó este martes el sobreseimiento de la vicepresidenta y exmandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner por supuesto lavado de dinero a pocos días de su salida del gobierno. Fernández de Kirchner, de 70 años, dejará el 10 de diciembre la vicepresidencia. Asistencia técnica Efraín García. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio. En nombre de todo el equipo, Tony Simons en los controles técnicos, Marisela Valladares en la asistencia de producción y este servidor, Alejandro Marcano Santelli. Le damos la bienvenida a nuestros dos invitados, a Marcelo Monot, ingeniero, y también a Sadi Bijani, exalcalde, analista y político venezolano. Con ambos vamos a conversar un poco el panorama que tenemos frente a Venezuela y hay una inquietud. Me la plantearon aquí en Radio y Televisión Martí para explicarle un poco al cubano, que es nuestra audiencia orgánica. Y voy a comenzar con Sadi Bijani. ¿Qué posibilidad real hay de una posible guerra con Guyana? ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, permíteme, Alejandro, dar una buena noticia, porque estoy orgulloso como zuliano. En el Doral se va a decretar el día de Luis Aparicio. Nos acaba de informar John Gómez y José Francisco Rivera, y eso es un reconocimiento no solamente al primer venezolano Hall de la Fama, sino que también para toda América Latina y para Estados Unidos, porque aquí en Estados Unidos Luis Aparicio es un ídolo del deporte.
Pues lo celebramos.
Me animó porque está con Marcelo allí y tú eres venezolano. Un saludo entonces.
Igualmente, Sadi.
Para responderte la pregunta, mira, del régimen de Maduro yo creo de todo lo malo, ¿okay? Cuando dicen cosas buenas no le creo ni el Padre Nuestro arrodillado, pero de las cosas malas que se le puede pasar a la mente de cualquier ciudadano, de cualquier persona, no lo descarto. Sin embargo, esa guerrita, porque es una provocación, es una manera de buscar un pleito para muchas cosas, para distraer, para posponer las elecciones, para recuperar imagen perdida, el deterioro y el desprecio no solamente interno que tiene el régimen en Venezuela, sino en América, en la propia izquierda, un poco para retomar el discurso, ¿no? Y yo creo que la guerrita, ojalá no se dé, es el discurso ese viejo, antiguo, contra el imperialismo. Y resulta que quien está detrás de Guyana es Fidel Castro o la dictadura cubana, porque fue Fidel quien convenció a Maduro y a que era canciller de Chávez que depusieran, que se hicieran los locos y que asumieran una actitud entreguista frente al Esequibo, que es un territorio venezolano.
Bueno, Marcelo Monot, también quiero hacerle la misma pregunta. Marcelo, gracias por estar con nosotros en este espacio de Venezuela hoy. Fíjate que el vicepresidente de Guyana, Barrat Jadeo, se refirió nuevamente a esta disputa del Esequibo y dijo, esto lo hizo en un evento público, que la historia no cambiará y que el gobierno de Venezuela nunca logrará cambiar su frontera. Pero en esa puja, Maduro asegura que Venezuela tiene una fuerza militar que defiende su territorio. ¿Cuál es tu opinión?
Mira, muchas gracias, Alejandro, por la invitación y saludos a Sadi. Mira, Alejandro, por lo momento yo descarto una guerra con Guyana. Por lo momento lo descarto. Maduro lo que está buscando realmente es desviar la atención. ¿Qué atención? Bueno, que él se está haciendo... Hay una sobre la mesa una negociación entre Estados Unidos y Venezuela con respecto a las sanciones. Él está buscando cualquier cosa para postergar y para posponer un proceso de elecciones libres, porque esas son las condiciones que le puso, parte de las condiciones que le puso Estados Unidos. Una de las condiciones es que, bueno, te voy a levantar sanciones, pero búscame unas elecciones libres, dame unas elecciones libres en Venezuela y nosotros podemos continuar con un proceso democrático. Pero sabemos que Maduro no es ningún demócrata, es un error tratar a Nicolás Maduro y a su régimen como uno, como una democracia, porque no es tal democracia como se describe. Estamos negociando realmente con unos criminales, con unos narcotraficantes, con unos terroristas. Eso es lo que está plasmado actualmente. Yo descarto, mi descarte sobre la guerra con Guyana es porque Maduro está tratando de desviar la atención bajo todo punto de vista. Está buscando la forma de lograr una aprobación dentro de la nación, porque lo que estamos fuera, estamos claros de que está utilizando todas estas herramientas del Esequibo y el referendo y toda esta parafernalia que tiene el régimen, es obviamente para ver qué une, para ver y posponer las elecciones, posponer los diálogos, posponer todo acoso. Esto es una carta que ellos tenían jugada bajo la manga, en caso que se les ponga la cosa bastante dura, sacarla y poder negociar, poder continuar con procesos de negociaciones y se les sigan dando. Recuerda que el régimen vive el día a día. Esa vivencia del día a día del régimen lo que busca es realmente ganar tiempo, ganar espacio. Y eso es lo que está haciendo con toda esta parafernalia. Sabemos cómo están las Fuerzas Armadas. Sabemos cómo está destruido el país. Y la Fuerza Armada no escapa de eso. Están hablando de aviones, están hablando de tanques. ¿Cuáles tanques? Si cada vez que hacen un desfile militar lo que dan es pena, dan lástima. Y eso da mucha vergüenza a uno como venezolano de que las Fuerzas Armadas estén en la condición que estén. Y no todos las Fuerzas Armadas están con Maduro. Eso también hay que decirlo, no todos están apoyando un proceso de guerra, un proceso bélico, un conflicto bélico con Guyana, y bueno, por eso es que yo descarto por los momentos un conflicto bélico con Guyana.
Bueno, pero fíjense, Guyana es una tierra que tiene mucho petróleo. Ahí estaba Exxon usando unos mastodontes flotantes que son impresionantes, una suerte de buque, depósito y plataforma petrolera a la vez, que están siendo de gran provecho para extraer hasta la última gota de crudo bajo el mar, ¿no? Y eso es parte de lo que ha sido el conflicto de la reclamación de esas tierras. Pero ahora fíjate, estamos conversando con Sadi Vijani, exalcalde, y con Marcelo Monotti, ingeniero eléctrico. Sadi, cuando Marcelo hace esta declaración de que puede ser quizás un intento de un globo de ensayo del régimen, pero no podemos olvidar o desconocer que la dictadura de Nicolás Maduro tiene grandes aliados en cualquier parte del mundo, con mucho dinero y vinculado al terrorismo y al narcotráfico. ¿Pudiera en algún momento esas alianzas poner en entredicho la seguridad de la zona y llevarnos a un conflicto que le puede convenir al régimen para sus ganancias, pero que desestabilizaría a este continente si llegara a ser cierto, ¿no? O a producirse, mejor dicho.
Mira, mientras Maduro esté en Miraflores y ese régimen, esa estructura criminal esté dirigiendo nuestro país, Venezuela se convierte en una amenaza para la seguridad global, tanto de América del Sur, sus vecindarios, como también frente a Estados Unidos y América del Norte. De tal manera que, aunque parezca inverosímil, yo desde hace muchos años aquí, el presidente Obama señaló y pareció que era una exageración, dijo, Venezuela es una grave amenaza para los Estados Unidos. Entonces, somos un problema. ¿Por qué? Porque nuestros vecinos, mientras esté allí Maduro, la diáspora, la migración está esparciéndose por el mundo. Eso genera un problema. Entonces, no es solamente el problema bélico, el que echen un tiro los locos estos y sea una chispa. Resulta que detrás de Guyana no solamente está la Exxon, que tiene intereses económicos, hay empresas petroleras, un poco más allá, vinculadas a China. El señor Lula de Brasil está apoyando a Guyana. La gente de CARICOM, de estos países que han recibido una solidaridad de parte de Venezuela, Petrocaribe le dio petróleo a manos llenas a los países del Caribe, tienen una deuda con Venezuela y resulta que estos países se han alineado a apoyando a Guyana. Pero no solamente es Cuba quien declaró en tiempos de Fidel, en tiempos de Raúl y en tiempos de Díaz-Canel de que ellos estaban con la causa de Guyana. Y en estos momentos no ha habido ninguna palabra en respaldo a la posición de Maduro o de Venezuela en relación al Esequibo. El Esequibo no tiene discusión. Eso, ese mamotreto que están convocando para como referéndum es inútil porque no es vinculante, no es obligatorio. Puede tener un significado político y ellos seguramente le sacarán un provecho político y dirán que fueron a votar 10 millones, 20 millones, 100 millones de personas y lo utilizarán como parte de la reanimación electoral para ver cómo pueden levantar la imagen de Maduro, que está en 8-9%, mientras que María Corina está sobre el 80%. Esas marramucias políticas no la descarto. Y si ellos tienen que poner allí un muerto, una cosa, o tirar un cohete, lo van a hacer. No nos sorprenda cualquier acción loca, injustificada y provocadora que puedan hacer.
Sí, como dice el propio Marcelo, también el régimen no se le puede subestimar y de hecho no debemos subestimarlos, ¿no?
Así es. Entonces, por supuesto, ¿qué debemos hacer nosotros? Bueno, no caer en la provocación, vamos a decir, en la estrategia del gobierno. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? Que haya un sí y haya un no. Pues no, el Esequibo es nuestro, es de Venezuela, y punto. Y lo que tenemos es que prepararnos para ir a la Corte Internacional y defendernos en cualquier escenario, llámese Corte o llámese Corte Internacional o llámese lo como se llame, pero tenemos que defender. Ahora, la mejor defensa que podamos hacer del Esequibo es cambiar al gobierno de Maduro y al régimen que ha sido entreguista, ha sido irresponsable, han entregado ese territorio a los intereses de otras naciones.
Bueno, cesar la usurpación del régimen de Nicolás Maduro no parece una tarea fácil. Todo el mundo lo entiende, Marcelo Monod, te pregunto, porque la vía que se está buscando y la que se está trabajando es la vía electoral, a sabiendas de que el régimen tiene un control absoluto de todas las instituciones venezolanas y ya hizo trampa en varias oportunidades, sobre todo en 2018, y hace ver a muchos analistas que vamos a tener a esta dictadura por mucho más tiempo. Entonces, vamos, ¿hacia dónde vamos?
Lo hablamos hace unas semanas atrás, Alejandro. Hay muchas cosas que están sobre la mesa y la negociación que tiene Estados Unidos con el régimen de Maduro, eso es lo que la gente está esperando, cómo va a resultar. Yo particularmente creo, ojalá me equivoque, digo que ojalá porque a mí me encantaría, ojo, me encantaría que en Venezuela se celebrara unas elecciones libres y que la gente fuera a votar. Que lo que estamos en el extranjero fuéramos a votar, y de verdad que a mí me encantaría ese escenario, porque la gente a veces cuando escucha a uno un tono radical, pareciera ser que dicen que uno es un tirapiedra o simplemente que uno quiere la salida de Venezuela o que uno no está de acuerdo con las elecciones. No, no, yo estoy de acuerdo con las elecciones. Me encantaría, de verdad que sería un sueño hecho realidad para millones de venezolanos que Maduro fuera unas elecciones libres. Pero sabemos que eso no existe, Alejandro. Estamos luchando contra un régimen criminal. He puesto este ejemplo varias veces y lo vuelvo a colocar ahorita. Si el Chapo Guzmán le hubiesen dado la oportunidad, mira, Chapo, entrega todo tu poderío de narcotráfico y quédate con tu dinero, quédate tranquilo, lo hubiese hecho. No lo hizo. Pablo Escobar tampoco lo hizo. Y Venezuela está tomada por narcotraficantes, está tomada por terroristas, está tomado. Si hacemos ese mismo ejercicio, esa misma pregunta, grupos terroristas como el ELN o la FARC o cualquier grupo terrorista a nivel mundial, el resultado va a ser el mismo. Estos tipos no entregan las cosas por las buenas y no les van a entregar eso tan fácil a la oposición, a la verdadera oposición en Venezuela, que en este momento está liderizada por María Corina, que se ha visto realmente con un planteamiento bastante serio en contra del régimen, y la gente le dio un voto de confianza. Ahora, es unas elecciones que hubo hace unas semanas atrás. Entonces, la gente está esperando qué va a pasar con ese proceso de elecciones. ¿A Estados Unidos le interesa el petróleo? Sí, pero también está sobre la mesa una fecha a plazo que se le puso al régimen Maduro para decir, si tú no convocas unas elecciones libres con observación internacional, que participen los venezolanos en el extranjero en este proceso de elecciones, si tú no vas a hacer eso, entonces yo vuelvo otra vez y tomo la agenda de las sanciones y volverán las sanciones a Venezuela. Que eso es lo que yo creo particularmente que va a ocurrir, Alejandro. Maduro no va a entregar su escenario, todo su reino del mar, lo va a entregar por las buenas en un proceso electoral que sabemos que lo va a perder. Maduro no sube del 8 o 9% de las encuestas y cuidado si el 9% es comprado. Entonces, ellos saben muy bien eso y por eso se están inventando toda esta tontería de una consulta popular, a ver. Y lo peor es aún que todavía hay dirigentes que se prestan para esa estupidez. Se prestan como que diciendo, vamos a consultar a la gente si está de acuerdo con el Esequibo. ¿Quién no va a estar de acuerdo con que el Esequibo lo defienda no sea de nosotros? No, eso no se consulta, eso se ejerce y punto. Tú como jefe de Estado lo que tienes que ejercer el poder, punto. ¿Eso es mío? Bueno, pues buscaremos las medidas. Vamos a la Corte Penal Internacional, vamos a la Corte Internacional, vamos a tomar el mecanismo que sea. Si no, bueno, buscaremos otra forma, pero yo no voy a preguntar a la gente si quiero que el territorio sea de nosotros o no sea de nosotros. Sabemos que está full de recursos naturales no renovables y obviamente todo el mundo quiere eso, pero eso el poder se ejerce, pues no se va a consultar de que tú estás de acuerdo, sí o no. No, eso se hace y punto. Es por eso que yo descarto, por el momento, un conflicto bélico con Guyana. Porque Estados Unidos, Venezuela lo que está buscando y Maduro lo que está buscando es extender su tiempo, hacerse loco con la fecha plazo que le pusieron sobre las sanciones. Ven cómo siguen sacando dinero de todas estas petroleras que se están haciendo ahorita vida en Venezuela y pare de contar. Ahora, si mañana ven que eso como tal no le está dando resultado, ellos se van a inventar otra novela. Van a decir, como dice el alcalde Sadi Bijani, van a colocar un muerto en una frontera, van a hacer esto, para ellos poder extender todo esto y este show que están haciendo, lo pueden hacer un poco más largo. Eso es toda la estrategia de ellos. ¿Qué es lo que hacer? No prestarse para el juego del régimen. Oxígeno. Ellos también van a matar un segundo pájaro con esto, Alejandro. Ellos también están buscando es desmeritar en un proceso que hubo de las primarias en días pasados en Venezuela y en el mundo. Ellos van a decir que sacaron tantos millones de votos, tantos millones más que sacó los 2 millones y pico la oposición, y van a decir que ellos son la fuerza política, que ellos son esto. Entonces, no prestarse para ese juego absurdo, estúpido, que mucha gente está cayendo, y artistas también se están sumando a esa bobería que está haciendo el régimen hoy en día.
¿Tú crees lo mismo, Sadi Bijani, que la gente se está prestando a este show conveniente para el régimen?
Sí, yo creo que ellos tienen ahí montado un evento, un show patriotero, apelando al nacionalismo, que siempre es un tema llamativo, interesante, ¿no? Porque ¿quién no quiere defender a la patria? ¿Quién no quiere defender a su país frente a algunas pretensiones terrófagas o donde nos quieren despojar de unos derechos territoriales? Lo que sí es verdad es que el llamado territorio Esequibo desde hace 200 años es nuestro, es de Venezuela. Pero también ese mismo tiempo ha tenido momentos, y encuentros y desencuentros. Lo cierto es que nosotros no hemos ejercido como debe ser la soberanía de ese territorio. Entonces, mientras tanto, Guyana, que detrás de Guyana hay intereses de transnacionales, intereses económicos e intereses políticos, le están poniendo la mano a ese territorio que es muy rico en yacimientos petroleros y de otros minerales. Entonces, en estos últimos 23 años, ¿qué hemos observado? Que se ha deteriorado, se ha impactado, se ha desmoronado la soberanía de Venezuela. No solamente con el Esequibo, sino con el propio territorio venezolano. Más del 40% de nuestro territorio de Venezuela está ocupado por grupos guerrilleros, por carteles de la droga, por células terroristas. Están harto conocidos ya en los organismos internacionales, pruebas fehacientes de que el territorio de Venezuela está siendo manejado por Irán, por Cuba, por China, por la FARC, por los carteles de la droga. De tal manera que ahí hay poblaciones en el Zulia, por ejemplo, donde hay 14, 15 pistas de aterrizaje clandestina, donde hay pueblos enteros bajo grupos de los carteles o de los guerrilleros que han encontrado un altar, un santuario de paz y de bienvenida en territorio venezolano. Los jefes de los grupos guerrilleros se pasean libremente, tranquilamente por
Venezuela. Sí, es un territorio de forajidos y que realmente son los protagonistas de la mala vida a la que están sometiendo al pueblo venezolano y que además compromete la seguridad, como tú lo señalabas, Sadi. Déjame pasar rápidamente, porque me quedan un par de minutos con Marcelo Monod para revisar esta noticia. Marcelo, fíjate que estoy viendo de la agencia Reuters que el gobierno venezolano, régimen, podría permitir que las apelaciones de políticos de la oposición que buscan eliminar las prohibiciones que le impiden ocupar cargos públicos avancen en los tribunales como una forma de cumplir parcialmente con las demandas de Estados Unidos antes de la fecha límite vinculada a la flexibilización de las sanciones. ¿Qué opinas sobre este tema?
Mira, la información que yo tengo por amigos que tengo todavía en Venezuela es que Maduro está buscando la forma de habilitar a más del 90% de las personas que están inhabilitadas para ocupar cargos de elección popular en Venezuela, excepto María Corina. Eso es su bandera, ese es su top. La información que tengo, mira, van a buscar la habilitación de todo el mundo para crear en la oposición una crisis interna, a ver quién va a ser el candidato y a quién María Corina le va a levantar la mano, porque ella va a quedar inhabilitada. Esa es la información que tengo hasta el momento, Alejandro. Bueno. Y fíjate que esto coincide con esa noticia. Ellos están buscando la forma y la habilitamos, pero María Corina no, porque es la que en este momento es la que encabeza el tú sabes, la simpatía de los venezolanos dentro y
sí,
fuera.
Sí, bueno, de hecho fue escogida como candidata, como la candidata opositora por parte de todos estos grupos de oposición, pero Diosdado Cabello también lo ha dejado muy claro, como te lo han dicho tus amigos. No la van a habilitar porque no es un tema político, para ellos consideran un tema vinculado al delito.
No crean más divisiones dentro de la oposición.
Así es. Nada, se ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias. Fabuloso análisis de ambos, Sadi Bijani y de Marcelo Monod. Gracias a mi equipo y gracias a ustedes que nos escuchan. Yo me despido hasta una próxima oportunidad.
Pensando en el futuro.